Hola Tara, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, en este programa especial, cuarta semana ya de confinamiento, programa 4460 de la historia de Tiempo de Español. Hoy 6 de abril, recuerden que esta semana es un poquito más corta en lo que se refiere a Tiempo de Español, porque tenemos programa lunes, martes y miércoles, así que aprovecharemos estos tres días antes de que empiece una Semana Santa distinta para todos, pero que debido a la situación en la que estamos viviendo desde hace casi un mes, pues la realidad es la que hay. Por lo tanto, siempre les pido al principio del programa a todos los oyentes que tengan paciencia, que sigan las instrucciones que se da por parte del gobierno de estar en casa, como hacemos nosotros también, el programa lo hacemos en casa, y de verdad las cosas irán poco a poco mejorando. No piensen que vamos a estar siempre así, aunque una cosa es el tema, digamos, social, el tema sanitario, y luego otra cosa es el tema deportivo, que aquí hay muchas cosas que hablar y que comentar. Hoy en el control de sonido está nuestro compañero Sergio López, al que por supuesto saludamos con todo el cariño y corazón también, porque sin él estaría claro que no podríamos hacer el programa. Y tenemos un protagonista que vamos a saludar en estos instantes. Recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil, y también a través de Internet. Hace casi un mes, no, pero sí que en el primer fin de semana de confinamiento hablábamos con el vicepresidente del Real Club Deportivo Español, con Carlos García Pon, y en esta cuarta semana de confinamiento, han pasado ya casi tres semanas, vamos a hablar con Carlos García Pon, y al que le agradecemos, por supuesto, que esté en la sintonía de Tiempo de Español. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí sufriendo, como todos, con paciencia, con esperanza de que esto acabe, y esperando, repito, que podamos salir de esta pandemia. Hace tres semanas hablábamos contigo, Carlos. Supongo que yo te tengo que hacer también la misma pregunta. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo lo estás llevando todo el tema del confinamiento? Aunque yo creo que el día que hablamos contigo me parece que estabas haciendo teletrabajo, ¿no? Estabas, no sé si en el club o en tu empresa.
No me acuerdo. Yo creo que todavía iba al despacho entonces. Qué sé yo, podíamos ir al despacho todavía, y entonces yo creo que sí.
Sí, yo creo que estabas en el despacho la primera semana que hicimos el programa nosotros también desde casa, y tú estabas en ese momento en el despacho. ¿Cómo lo estás llevando estos días? Llevamos ya tres semanas, esta la cuarta, y en principio yo creo que hasta, bueno, es posible que después de Semana Santa empiecen a desconfinarse algunas cosas, pero que en general podamos decir que estamos casi, yo me voy mayo-junio.
Sí, no tiene muy buena pinta esto en términos de que se normalicen las cosas pronto, ¿no?
Bueno, hoy a través de las redes sociales, desde tu casa, porque además lo has comentado, has hecho un poco un llamamiento a la afición de agradecimiento, de que tenga paciencia, de que hay que resistir, y tenías de fondo el estadio de Cornellà. ¿Cómo sale esa idea, Carlos?
Bueno, a raíz de conversaciones con gente de Español, y que, hombre, ya sabes que yo soy poco dado a las expresiones públicas, pero creo que este momento era un momento de decir algo y decir, señores, oye, seamos pericos con todas las consecuencias, y que además, yo en el fondo creo que es verdad, ¿no? Es decir, que los jugadores tradicionales del Español son especialmente útiles en situaciones trágicas como las que tenemos ahora, ¿no?
Y a nivel personal, de toda esta, digamos, o ese mensaje que has enviado, ¿cómo lo vives tú también? Es decir, ¿te involucras tanto en el mensaje que has querido que nos llegara a todos para decir, oye, tener paciencia, que somos unos resilientes y por lo tanto saldremos de aquí como sea?
Sí, saldremos. A nivel personal, cada cual está haciendo sus cosas, ¿no? Que sirven dentro de la situación, ¿eh? Yo creo que a cada cual, en la situación en la que nos toca empujar, pues a uno un vecino, el otro tiene su madre, el otro tiene alguna asociación donde está ayudando, el otro, ¿no? Cada cual es tiene que dar, yo siempre digo que hay que dar un paso más siempre, ¿no? Un paso más de lo que te pide la obligación. Y si todos damos ese paso más, pues las cosas mejoran infinito, ¿no?
Yo creo que hay muchos temas para hablar con el vicepresidente del Real Club Deportivo Español, con Carlos García Pon. Yo tengo apuntados varios, yo creo que tendríamos para hablar todo el programa tranquilamente de todo esto, pero te voy a preguntar primero por el tema de la Liga, es decir, como club, ¿cuál es un poco el planteamiento que está realizando el Español? Porque aquí hay cosas o estamentos que cada uno está pensando cosas distintas. Una cosa es la Liga, otra cosa es la Federación, luego está la AFE. Como club, ¿cómo lo planteáis vosotros?
Yo creo que hay un tema que subyace, ¿no? Y es que la gente de fútbol lo que le gusta es que las cosas se resuelvan en el terreno de juego, con lo cual lo de esperar o tener la esperanza de que las cosas se pueden jugar es algo que tanto los clubs como los jugadores, como la Liga, la AFE o la Federación les gustaría a todos, ¿no? Luego hay matices en las formas de hacerlo de unos y de otros. Pero yo creo que las cosas se deben de aclarar en los terrenos de juego. Y a todo el mundo lo que nos gustaría es jugar y aclarar las situaciones particulares de cada club en el terreno de juego, que es donde se deben hacer, ¿no?
Bueno, yo estoy, y te digo la realidad, o por lo menos te lo cuento, te lo explico con sinceridad y a los oyentes también, creo que estoy más cerca, por una vez, de la Liga que de la Federación y de los jugadores. Creo que la Liga es la única que en sí ha dicho, oye, pues si no se puede jugar, no se juega. Y ya sé que es un tema económico brutal para los clubes, pero lo que no podemos hacer es empezar a hacer calendario y exigir. La Federación está más, digamos, por la labor de que se acabe la Liga, aunque sea en diciembre, que a mí me parecería que ya, hombre, es que la UEFA también, entre comillas, también lo quiere, es decir, no, esta postura no la entiendo, y luego la de los jugadores, que luego hablaremos de ese posicionamiento como, a mí que no me toquen el dinero, hablo en general, no hablo de nadie en particular, pero sí en ese sentido, porque, por ejemplo, ha salido ya hoy la noticia hace unos minutos, que la Asociación de Clubes Italianos ha decidido que si no se reanuda la Liga, los jugadores dejarán de cobrar una tercera parte de su salario. Y si se reanuda la Liga, dejarían de cobrar solo 2 meses. Cosa que aquí nadie se lo ha planteado de una manera tan directa como lo han hecho los italianos.
Bueno, yo no sé cuál es la circunstancia y no he leído tampoco declaraciones algunas de las que dices de la Liga. Yo creo que la obligación de todos es intentar que se juegue dentro de lo razonable, ¿vale?
Para ti lo razonable, Carlos,
para mí jugar en diciembre no es razonable, ¿vale? Si lo quieres, me voy a un extremo,
Es decir, que tú podrías valorar como club, claro, tú eres vicepresidente, ahora no te pregunto solo como Carlos García Pon, socio, sino también como vicepresidente, que creo que es el papel que estás ahora en esta entrevista en Tiempo de Español. ¿Consideras que si no se ha empezado a jugar el 30 de junio habría que declarar la Liga como nula, es decir, suspenderla definitivamente?
Los calendarios que tenemos dan cierta posibilidad de que se pueda hacer. Que no se ha podido empezar el 30 de junio, me has dicho, perdona.
Sí.
Me vería muy difícil que se pudiera hacer. ¿Vale? Habría cosas que solucionar por el medio, etcétera, etcétera, para que se pudiera jugar. Dos, tiene unas implicaciones en la siguiente temporada que no hay que despreciar. ¿Vale? Porque no podríamos empezar, habría que hacer pretemporadas, es decir, yo no lo vería nada claro. Pero son conversaciones cuando estos temas estén cierto sobre la mesa, porque en este momento todavía yo creo que la incertidumbre que tenemos es muy grande como para saberlo a ciencia cierta. Los valoraremos sobre todo hablando con la parte deportiva, en gran parte, ¿no? Que son los que tienen que valorar, uno, la seguridad de los jugadores, ¿vale? Dos, la salud de los jugadores, y eso también va por las instituciones de gobiernos, etcétera. ¿vale? Y tres, luego las implicaciones que tiene para la otra liga, lo cual será una valoración de la asamblea de la liga en su conjunto.
A ver, si vamos ligas a ligas, cada una está tomando decisiones muy distintas. Por ejemplo, la liga belga debe decidir si al final se suspende definitivamente. Los holandeses van por el mismo camino. La inglesa hasta el 30 de abril no va a hacer nada. La italiana igual, la alemana igual. Y luego está la nuestra, que se decidió en un momento determinado, creo que fue hace una semana, uno o 10 días más o menos, que hasta que el gobierno no decida nada, es decir, no quite el estado de alarma, no se va a poder reanudar nada, y por lo tanto habrá que estar pendiente de el día a día, de cómo se vaya desarrollando toda esta situación, toda esta pandemia que estamos viviendo. Han salido muchos calendarios, que si se empieza a principio de mayo, a mediados de mayo, siempre valorando todo el tema sanitario, por supuesto, a principio de junio, pero siempre habrá una fecha, Carlos, que se diga, oye, como liga ya lo tenemos perdido, es decir, es mejor tener los derechos televisivos del año que viene enteros a hacer una chapuza de jugar a partir del 15 de junio, acabar el 30 de octubre o el 1 de noviembre, pretemporada, y empezar otra liga, porque entonces para la liga es una chapuza absoluta. Otra cosa es para la federación, porque a la federación le da absolutamente lo mismo en ese sentido. La federación va a la suya y la guerra Tebas Rubiales os puede afectar.
Yo no meterme en las guerras entre nadie, ¿vale? Pero yo pienso que es mejor tener una temporada sensata el año que viene, es decir, si hay que recuperar un par de semanas, pues igual se puede hacer, no jugando, pues yo que sé, en Navidades, cosas de estas, o jugando, quiero decir, en Navidades, etcétera, ¿no? Es decir, comprimirlo un poquito se puede hacer, cambiar el formato de la liga para poder acabar esta liga con el formato que tiene, pues es cambiar una competición para acabar algo que no se puede acabar.
Ya, pero es que hay unos derechos televisivos que firmó la liga, por lo tanto los clubes, que el año que viene hay que jugar 38 jornadas. Y no puedes hacer una liga de 30 jornadas.
No, pero lo que te estoy diciendo es que lo que no tiene sentido es cambiar el formato de la liga del año que viene, ¿vale? Esto es lo que yo creo. Entonces, dentro de eso hay que ver qué es lo que está estudiando la liga con todos los... Y es una negociación que está teniendo la liga no solo en España, sino también con las competiciones europeas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque las competiciones españolas, la competición nuestra, depende también de los calendarios que se hagan en Europa. Lo cual, yo prefiero ser prudente, manifiesto claramente que yo creo que no se debe cambiar el formato de la liga de la temporada que viene, ¿vale? Y dentro de eso hay que tener en cuenta las posibilidades de que se pueda acabar esta de una forma razonable. Es decir, si tiene que jugar un partido cada día, no es razonable, ¿vale? Porque la salud no solo está en el coronavirus, sino que está que si los hago jugar un partido cada día, voy a acabar con media plantilla lesionada, ¿vale?
No, yo sé que estoy de acuerdo contigo en ese sentido, pero hay una cosa que está también muy clara, Carlos, que si tú pretendes acabar la liga, sea como sea, a medida que vaya pasando el tiempo, eso se va limitando en espacio y tiempo también, de cara a poder hacer algo.
Tú me quieres, vamos a ver, si tú lo que me dices es cuál es la fecha límite en estos momentos, no lo sé, porque depende de otras competiciones también, ¿vale? Hay una discusión que se tendrá dentro de la Asamblea de la Liga al respecto. Cuando tenemos demasiada incertidumbre en este sentido, ¿no? Y decir, hoy recibía un mensaje de un amigo mío que vive en China y me decía, tenemos los McDonald's llenos en una determinada ciudad de China, ¿vale? Que no era Wuhan, es decir, que estaban vacíos hasta hace nada. Dice, en 2 semanas hemos cambiado radicalmente, ya estamos, pues todavía, me decía, todavía deberíamos llevar mascarillas, pero esto en la calle yo la llevo y la mitad de la gente ya no la lleva. Dice que ha cambiado, en 2 semanas les ha cambiado el panorama de una forma espectacular, ¿no? Entonces, yo no sé cómo vamos a estar el 30 de abril.
¿Tú eres partidario de empezar la liga y jugar a puerta cerrada?
El fútbol no es a puerta cerrada, a mí no me gusta jugar a puerta cerrada. Si no hay más remedio, igual hay que hacerlo, pero hombre, es una desgracia jugar a puerta cerrada. Es quitarle el fútbol al aficionado, es quitarle el fútbol a mis socios. No soy partidario, pero a veces no te queda más remedio. Tenemos que acabar toda la liga a puerta cerrada, Dios no lo quiera, ¿no?
¿Entenderías pero que, por ejemplo, los socios del Español reclamaran el dinero de los partidos que no han podido ver entonces?
No lo sé. Es decir, o sea, son consideraciones que serán cuando se tengan que hacer. Lo que menos me preocupa en estos momentos es el dinero de los seis partidos que nos quedan en casa de los socios del Español, con todo mi cariño y mi respeto a todos los socios, ¿no?
Pues oye, yo como socio me molestaría mucho que por intentar empezar la liga, porque sí, porque a la federación o a la liga le interese hacerlo, tenga que ser a puerta cerrada. Hay equipos en Inglaterra y en Italia que han dicho que si no es a puerta abierta, con público ellos no quieren jugar. Y a mí me parece lógico, es decir, si priorizáis el dinero, vale, me parece muy bien. Entonces el socio también puede priorizar su dinero, decir, oye...
Pero Javier... Vamos a poner las cosas en su orden. Lo primero, el fútbol se gana en el estadio, no se gana en los despachos ni se gana de otra forma. Con lo cual, lo primero es que hay que jugar a fútbol.
Sí, pero ¿vale? Si no se puede,
Punto número dos. ¿Vale? El fútbol es para los aficionados. Con lo cual, segundo, si puedo, hay que jugar con los estadios abiertos y con el estadio lleno. Ahora, si voy a poner en peligro a mis socios por eso, no lo voy a hacer. ¿Vale? Y no me dejarán, es decir, ahí no me dejarán, ¿vale? Tres, prefiero que porque los socios no vayan al estadio tengamos que anular toda la liga. Pues no lo sé, me parece que eso es un flaco favor al fútbol.
Pues yo creo que no. Bueno, yo creo que pues, no. Es mi opinión,
no
es decir...
Opiniones, pero
no, claro, es decir...
Tan respetable la una como la
otra. Carlos, si se puede jugar, porque... ya se dan las condiciones sanitarias para todo el mundo, se tiene que abrir los estadios. Si, y si no, no se juega. Yo desde el primer día lo dije hace un mes, cuando empezó a pasar todo, dije, se tiene que parar la liga, se suspende la liga y se acaba la historia y se prepara para el año que viene. Es una opinión que siempre la he defendido, es decir, y cada vez que va pasando el tiempo,
yo
la veo de esta manera.
Yo no te digo que no sea razonable, ¿vale? Es decir, tienes tus razones y me parecen lícitas. Lo único que estoy diciendo es, oye, yo lo que pienso es que el fútbol se gana en los estadios y prefiero jugar que no jugar. Pero me parece tan lícita tu opinión como la mía, ¿eh?
No, entonces, pero claro, tú eres vicepresidente de un club y yo no.
Sí, sí, sí.
Ahí está la diferencia. Entonces tú puedes opinar dentro de una liga o de la federación, donde vayas a una reunión o
claro, esa... Tú estás manejando una suposición, ¿vale? Que yo en estos momentos no sé valorar.
Ya, pero es que las suposiciones... Las suposiciones se valoran en el momento de que tanto la Liga como la Federación hacen calendarios.
A ver, perdóname un segundo. Tú estás valorando una suposición que es que si se puede jugar, si 22 personas pueden jugar a fútbol dentro de un campo de fútbol, puedo meter 30.000 en un estadio y no tienen riesgo.
No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si se puede jugar...
Me lo has dicho antes.
No. Ya, pero lo que te estoy diciendo es que yo no entendería que por acabar la Liga... se tuviera que jugar a puerta cerrada. Si no se puede acabar esta liga, se declara nula y por lo tanto no hay ascensos y ni descensos, no hay nada. Es como si no se hubiera jugado porque la situación es muy grave y el que lo quiera entender por temas económicos, pues entonces siempre le buscará cualquier situación para decir no, hay que, como te he dicho al principio, la federación le da lo mismo acabar en diciembre, pues se juega hasta diciembre.
Lo primero que yo te he dicho... ¿Vale? No han sido temas económicos, ¿vale? Es este argumento. El argumento que estoy utilizando y lo estoy diciendo es que el fútbol se gana en los estadios, no se gana fuera de los estadios. estoy de acuerdo que el tema que hay, que tenemos eso suficientemente grave como para, ¿vale? En estos momentos estamos valorando si se puede jugar. Ya está. Entonces, ¿por qué? Porque el deporte se gana haciendo deporte. De otra manera.
No, pero sí, a mí me parece perfecto. Pero creo que se tienen que valorar muchas más cosas que todo esto, por lo menos desde mi punto de vista.
Ajá.
Que no tiene por qué ser el punto de vista de... por parte de un club. Es decir, yo puedo entender que el Español, y yo sé que el Español está trabajando también por si no se puede iniciar la liga, para que no haya descensos. Porque de la misma manera que si tú no bajas en el campo, no te pueden bajar en un despacho. Y si tú no subes en un campo, no puedes subir en un despacho. De eso estamos de acuerdo.
Sí, pero son hipótesis que en estos momentos son para discutir encima de una mesa y con un café, que es de temas de derechos.
No, pero, es que esta discusión a lo mejor, Carlos, se tiene que producir no en un café, sino en una asamblea.
Cuando se produzca, y ya se producirá. ¿Vale?
Ya, pero hay muchos clubes...
No está encima de la mesa.
Ya, bueno. Ahí está el problema, que no está encima de la mesa. Y luego iremos todos deprisa y corriendo a ver qué hacemos, porque la federación...
Acabas de decir en la misma frase que estamos preparando cosas y que luego iremos deprisa y corriendo. Pues si
que te estoy diciendo que yo creo que esto se tenía que haber hablado ya. Para mí, esto se tenía que haber hablado.
Es, para ti, la liga se tenía que haber suspendido y acabado todo.
Vale, pero como ¿vale? eso no puede ser aún, lo que yo siempre he defendido es que tanto la liga debería ya contemplar y tenía que haber tenido estudiado, decir, oye, en caso de no poder empezar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso también se tiene.
Todas las posibilidades habladas. Bueno, pues hay conversaciones, pero ya veremos cómo avanzan las cosas, porque en estos momentos la hipótesis que está encima de la mesa es que la liga se jugará. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo se descartará esta hipótesis? No lo sé.
Del tema este lo dejamos ya porque seguiremos
discutiendo
sobre o dándole vueltas a un tema que yo te sigo diciendo que creo que me parece bien que claro, es que para mí la liga es una cosa, la federación es otra, también te digo la verdad, y ahí cada uno va a barrer para lo... claro, y ahí está el problema, que todo el mundo debería tener la misma opinión, pero luego está, como sabemos, con ese suspiro soplido ya lo has dicho absolutamente todo. Bueno, a ver, tema de los ERTE. Ayer Trabay aprobó el ERTE del Español. ¿Qué valoración haces? Es decir, ¿ha habido algún tipo de debate, discusión o se ha asumido de una manera colectiva por parte de los jugadores?
Bueno, nosotros hicimos las cosas como se han de hacer, ¿no? Es decir, cuando nosotros planteamos las posibilidades de todo lo que había, hablamos con todos los jugadores, hablamos con los capitanes, con todos los jugadores, comunicamos la situación, se explicó todo, ¿vale? Y entonces se presentó. Es decir, hacemos las cosas... si fuéramos desde el punto de vista únicamente legal, no decimos nada a nadie, presentamos las cosas y cuando nos dicen que sí, lo contamos. ¿Vale? Y legalmente es lo que, si estuviéramos en un sitio donde estamos todos en son de guerra, pues es lo que haríamos así. Pero como este es un club donde tenemos jugadores, ¿vale?, que sienten y que entienden, pues les explicas las cosas con el suficiente detalle y entienden lo que estamos pidiendo. Unos lo entenderán más, otros lo entenderán menos, pero con total transparencia, ¿no? Estoy encantado de las conversaciones que se han mantenido y del trabajo que se ha hecho para que las cosas se hagan con transparencia y con sentido de club.
¿Tú crees que al final casi todos los equipos lo van a tener que hacer a medida que vaya pasando el tiempo? Porque en principio creo que han sido 4 o 5 equipos que han decidido hacer el ERTE.
Bueno, también hay otros que estarán negociando fuera del ERTE. Es decir, hay formas de hacerlo.
¿Se planteó, Carlos, la posibilidad de rebaja de salario o de inicio ya se habló del ERTE?
Bueno, a nosotros nos pareció que el adoptar una, la forma que el gobierno nos ponía en las manos un instrumento legal, y que a raíz de ese instrumento legal lo podía dar una cobertura jurídica mejor para todo el mundo.
Recordemos que esto va desde el primer equipo hasta el juvenil B. Uh-huh. A mí me parece, creo que no sé si lo comentamos la primera vez, que me parece a mí bastante positivo que esto no afectara a los trabajadores del club.
Bueno, intentamos que la gente se vea afectada lo menos posible en su calidad de vida, ¿no? Es decir, es el principio, ¿no?
Hablando de dinero, Carlos, sin cifras, en tanto por ciento, si no se inicia la liga, a nosotros que nos afecta un 30%, a nivel de presupuesto, de los derechos de televisión.
Usted, ese orden sería, bueno, pues ahí están todas las discusiones que se están teniendo, ¿no? Es decir, pues un 30%, ¿no? No, un 20 sería más o menos.
Un 20. ¿Y si se inicia la liga?
Total presupuesto, un 20 quizá.
¿Y si se inicia la, o se reanuda la liga, esto sería un poco menos?
Sí, en teoría sería un poco menos. En términos de los ingresos,
Sí, sí, hablo de ingresos,
Pero esto es muy fácil, Javi. Es decir, la televisión para nosotros es cerca del 70%, ¿vale? Para
Estamos en el término medio-alto del resto de equipos.
Estamos lo que por el medio.
Por el medio. Es decir, que hay equipos
tú tienes los tres primeros que estarán alrededor del 30%, 30-40, Atlético Madrid quizá. ¿Vale? Y los, en términos de presupuesto, los más pequeños pues pueden estar entre el 80-90% televisión.
Es mucho dinero, ¿eh?
Bueno, pues se les cae de todo. O sea, tú tienes esto y tienes que negociar. Hombre, hay algunos, hay equipos que son muy buenos o que no venían con una deuda como la que teníamos nosotros y que han podido hacer ahorros y tienen posiciones de caja de tesorería muy sólidas, ¿no?
Claro.
Presiones de tesorería muy sólidas. Nosotros tenemos una posición de balance con la última ampliación muy sólida, pero a veces no es lo mismo tener balance que tener caja, pero en la caja, ¿no? Es como te compras una casa muy grande, muy buena, y que vale, yo qué sé, 1 millón de euros, ¿no? Y tienes una hipoteca de 100.000, y pues tienes problemas para pagar la hipoteca y te tienes problemas de tesorería, pero de activos vas sobrados, ¿no? O sea, pues nosotros tenemos una situación así, tenemos un balance bastante bonito, pero en tesorería pues nos ha pillado un poco el toro, fundamentalmente por este tema.
Claro. Supongo que, Carlos, a nivel deportivo está todo parado.
Sí, todo parado. Vamos, están todos hablando los unos con los otros.
No, me refiero al tema de posibles renovaciones, etcétera, etcétera. Todo esto está...
No, la conversación es continua con los jugadores, porque claro, la situación también les afecta a los jugadores en términos de decir que vamos a conmigo, sea Juan Julio, no sé cuál, estamos tranquilizando a todo el mundo, pero vamos.
Ya, pero yo creo que los jugadores deberían pensar que están bien protegidos a nivel económico, y por lo tanto, claro, la preocupación de ellos, o la de todo el mundo, primero es una preocupación de estar bien, de la familia, de que pase todo esto. Pero bueno, yo siempre he dicho que no soy jugador y por lo tanto no me puedo meter en la cabeza de un futbolista que cobra lo que cobra. Así que yo ahí no me voy a inmiscuir. ¿Con el presidente habláis habitualmente?
Sí,
o...
sí. Y él, sí, ¿cómo a lo... mí siempre me dicen aquello, que si esto está en China no se entera, y el presidente...
No, eso yo nunca lo digo, eso, ¿eh?
No, pero a mí sí que me lo dicen, ¿no? Me dicen, ¿tú mandas mucho, Carlos? Y yo digo, no, aquí el que manda se llama Chen, punto. ¿Vale?
¿Y el presidente que ya. ¿Cómo lo está viviendo desde China?
Bueno, pues con paciencia. Es decir, él sabía lo que se nos venía encima, o lo intuía lo que se nos venía encima, porque lo habían vivido un mes antes ellos, ¿no? Yo cuando estuvo aquí estaba un poco sorprendido de que no nos lo tomáramos en serio, ¿no? Y por lo tanto esperaba una situación de este estilo, ¿no?
Y eso que a él le queda un poco, no sé si le queda muy lejos Wuhan o no.
Bueno, pero Wuhan es donde empezó, ¿no?
Sí, pero luego, por ejemplo, en el resto de China tampoco ha habido tanta pandemia como en Wuhan, porque, bueno, cerraron aquello, lo confinaron y de ahí intentaron que nadie saliera. Pero sí que es verdad que bueno, pienso y creo que todos...
Los presidentes lo tuvieron confinado 15 días cuando volvió de España, porque volvió a España.
¿Y lo tuvieron en el aeropuerto?
En su casa, no,
en su casa. Eso no lo sabíamos, que estuvo confinado él. Porque, claro, él vino aquí y aquí no tuvo ningún problema para entrar.
No.
Él vino, estuvo el tiempo que estuvo y volvió a China y ahí fue cuando lo confinaron en...
Bueno, en todos casa. Los extranjeros que eran de Europa, no, los confinaban por un tema de prudencia.
Bueno, por cierto, hablando de contagios, ayer, y vamos a escuchar en unos minutos la entrevista con el técnico del Español, con el Pito Abelardo, en Tiempo de Juego, él dijo que había 8 jugadores del Español. ¿Por qué el Español dijo que eran 5?
Porque en un principio eran 4 más 2, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero porque, por dos razones, uno porque eran síntomas de estos y luego porque hay alguno que no le gustaba que se dijera y entonces tienen derecho a que no se diga, ¿no?
No, a ver, yo te digo una cosa, Carlos, yo nunca, a mí no me ha interesado qué jugadores han sido, porque es un tema privado y siempre lo he dicho. Es verdad que se han sabido 3 nombres, porque lo ha dicho la Federación de Uruguay, la Federación China y la Federación Argentina, o el seleccionador sub-23 argentino, pero no porque haya salido, por ejemplo, de un jugador que él dijera, oye, pues mira, yo he tenido coronavirus, ahora estoy bien, etcétera, etcétera.
Sí, pero en un momento dado, una vez salió que ya estaba, pues cuando salieron los otros dos, que fueron síntomas leves y tal, pidieron que no se supiera y entonces se decidió no decir. No porque fueran ellos, porque le estoy diciendo, ya si nos hemos enterado por otro lado de los otros, pues que estos nos enteren, si ellos no quieren, no lo decimos y ya está. Es un tema de discreción personal.
No, si yo ahí no... Te lo digo porque en el momento que el club comunicó que había, creo que eran 5 jugadores, se dijeron que eran 5 jugadores y un miembro del cuerpo técnico. Y ayer Abelardo dijo que eran 8 jugadores y 2 miembros del cuerpo técnico.
Sí, pero bueno, la razón fue esta, yo también lo pregunté, porque no lo sabía, pero no esto, y cuando me dijeron no vamos a decir por esto, y dije pues muy bien, pues no lo digamos.
Sí.
La gente es muy sensible a estas cosas.
No es una, por eso te lo preguntaba, porque me sorprendió, ¿no?, el hecho de que ayer el técnico lo explicara. Si
bueno, pues se escaparía esto, es que como tampoco es una cosa, es decir, no es que tengas a un tipo hospitalizado que esté allí con un respirador, ¿no? Y que hay gente que ha tenido síntomas leves, que...
Es que si hay alguien así, ya, yo te aseguro que se sabe a los 10 minutos, ¿eh?
Sí, tienes razón. Pero bueno, es decir, están todos bastante controlados. Es decir, no... Están todos siguiendo indicaciones de fisios, no sesiones con fumas o con vídeos y tal.
Ya para concluir, ¿qué te parece ese protocolo que ha sacado la Liga para un posible inicio de jugadores, primero entrenando por una parte, luego un poquito más agrupados, que duerman en la primera semana en casa, me parece, luego en hotel? ¿Ese protocolo tú crees que se tiene que llevar?
Entiendo la lógica, pero espero que lo valore la parte técnica. No es fácil. Y yo creo que lo tienen que valorar los médicos y los técnicos en términos de la efectividad de esos entrenamientos.
Y luego, claro, eso, por ejemplo, en Alemania ya los equipos alemanes han empezado a entrenar por partes, en grupos de 5 como mucho, pero eso no significa que vayan a empezar la liga, porque en Alemania hasta el día 30, como mínimo, 30 de abril, no va a empezar nada, si es que todo va normal.
Aquí dudo que nos permitan empezar a hacer cosas desde este momento.
Recordemos que estamos confinados hasta el día 26.
Sí.
Bueno,
entonces,
vamos.
Es decir, las medidas que ha tomado el gobierno, pues supongo que serán las medidas adecuadas, ¿no? Y hacer excepciones pues puede ser peligroso.
En eso estoy de acuerdo. Lo ves como casi todos los temas hemos estado de acuerdo, excepto en uno, en el asunto de jugar los partidos a puerta cerrada o no. Pero bueno, bueno, Carlos,
Están en desacuerdo en algún otro, sí, pero no te preocupes, no son grandes.
No, lo importante es poder hablar del Español, de lo que nos importa a nosotros y, por supuesto, de que a ver si podemos hablar dentro de 3 semanas de algo un poquito más positivo en el sentido de la pandemia y que a lo mejor ya se vislumbra alguna posible fecha.
Alguna posibilidad de saber cómo van a acabar estas cosas. El problema más gordo ahora es la incertidumbre.
Exacto.
Más sordo es la incertidumbre de todo el mundo a saber cómo acabará esto.
Carlos,
luego, vaya.
Decía que
está todo el mundo trabajando dentro de lo que sabe mejor hacer para que esto se pueda acabar bien.
Carlos, un placer poder hablar contigo estos minutos aquí en Tiempo de Español, a cuidarse, igual que todos los pericos, que podamos ir al campo dentro de lo más pronto que tarde. Pero bueno, habrá que ir, pues, como siempre decimos, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, viendo cómo se desarrolla toda esta situación que nadie esperaba, pero en la que nos encontramos desde hace ya 3 semanas y hoy empezamos la 4ª semana de confinamiento.
Y a seguir persiguiendo el balón hasta el final del partido.
Un saludo, Carlos, y a cuidarse.
Un abrazo.
Las 6:37, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos la entrevista que ayer mantuvieron en Tiempo de Juego Paco González con el técnico del Real Club Deportivo Español, con el Pito Abelardo.
Tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números. 93-834-2811, 93-834-2812, 93-834-2814, 93-834-2815, 93-834-2816 y 93-834-2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Ahora yo, que vine a ser... 21 minutos para que pongamos el punto y final este programa 4460 de Tiempo de Español. Hoy 6 de abril, recuerden que tenemos programa lunes, martes y miércoles y luego volveremos el lunes de la semana que viene y nos tomamos como siempre nuestra estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando esos momentos estrella, esos momentos de esperanza que nos da esta canción de María Rodés, de Joan Dausà, de Santi Balmes, para que nos animemos un poco, para que pensemos que cada vez estamos un poquito más cerca del final del túnel. Así que con una buena estrella, seguimos en directo en Tiempo de Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hemos vivido ese momento estrella con la entrevista con el vicepresidente del Real Club Deportivo Español, con Carlos García Pon. Ahora otro momento estrella que ayer, no sé si muchos oyentes pudieron vivirlo o escucharlo en este caso, la entrevista en Tiempo de Juego, en este Tiempo de Juego especial que están haciendo nuestros compañeros, porque ayer tenía o había un protagonista importante que nos afectaba a nosotros, que era el técnico del Real Club Deportivo Español. Les vamos a dejar, son 8 minutos de entrevista en Tiempo de Juego con el técnico del equipo blanquiazul, que está, por cierto, en Gijón, el Pito Abelardo.
¿Y tú?
Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Sí, ¿qué tal?
Si has subido el Sporting, si lo has mantenido, si ahora enganchas al Alavés, lo enganchas el último y lo metes casi en Europa. En España, pues para ti el coronavirus no te va a saltar. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás? ¿La familia bien? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Muchas gracias. Sí, la verdad que bien. Tuve suerte de, bueno, del viernes, día 13, habíamos estado dos días concentrados en Girona para preparar el partido contra el Alavés. Y justo el día 13 me vine con Tommy y con Iñaki, bueno, mis asistentes, pues cogimos ya, me vine en coche de Barcelona, ya para no coger el avión, por el riesgo a contagiarnos, y bueno, me vine con la ropa para el fin de semana nada más, porque el lunes en teoría íbamos a entrenar, y ese fin de semana es cuando el gobierno, pues bueno...
¿Estás en Gijón?
Estoy en Gijón, sí, vale, he tenido la suerte de estar en Gijón aquí con mi mujer, mi hija y mi hijo, y bien, bien, la verdad que bien, toda mi familia muy bien, y bueno, siempre, bueno, viviéndolo de una forma, pues como lo estamos viviendo todos, ¿no?, viviendo esta desgracia, esta pandemia, siempre, pues bueno, te pilla algún amigo, algún conocido que ha tenido algún familiar, que bueno, que le ha pasado, y que incluso que ya no está, pero bueno, no, yo la verdad que en mi caso todo bien.
Yo te considero un tío positivo, aparte de uno que no se rinde y todo esto. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué cosas piensas que quisieras compartir con nosotros?
Bueno, yo creo que un poco lo que menos estás pensando es en el fútbol ahora mismo. Piensas, pues bueno, en que todo esto nos va a servir. Mira, cualquier tontería, yo que no soy mucho de a lo mejor de dar abrazos con los amigos o de decir a las personas...
te quiero.
Pues a lo mejor, efectivamente, sí, pues esas cosas de decir te quiero, pues por ejemplo, hombre, a mi mujer en algún momento sí lo dices, ¿no? Pero a mi padre o a mi madre parece que muchas veces te cuesta, ¿no?, decir esa palabra, incluso amigos, ¿no?, que los quieres de verdad, pues el hecho, tengo muchas ganas de a gente que no he visto, que he hablado con ellos, pues darles un abrazo, compartir cosas, valorar, pues me imagino como nos pasa a todos, ¿no?, valorar mucho el día a día, poder compartirlo, poder vivirlo y bueno, poder sentir lo que es vivir el día a día, ¿no?, de tener esa suerte de seguir aquí.
¿Cuántos años tienen tus padres?
Pues mira, yo tengo la suerte, tengo hasta abuela.
¡Hala!
Yo tengo la suerte, sí. A mí mi madre y mi padre me tuvieron con 21 y 19 años y mi abuela fue abuela con 40 años. O sea que también tuvo muy joven a mi madre, tengo una abuela con 89 años y bueno, y la verdad que muy bien, tengo esa suerte de que mis padres son jóvenes y gracias a Dios, pues ya te digo, se encuentran muy bien de salud.
Y cagadillo, o ni la veis a la abuela, claro, es que ahora
pues mira,
quererles es no ir a verles, es una cosa extrañísima.
Claro, es que no vi ni a mis padres ni a mi abuela, es que no los he visto porque además, a ver, nosotros en español hemos tenido 10 casos, ¿no?, 8 de jugadores y 2 del cuerpo técnico que han tenido coronavirus. Y la verdad es que estuvimos, ya te digo, justo antes de venirme para acá, para Gijón, concentrados dos días ahí en Peralada, todos juntos, conviviendo, o sea, que lo lógico es que...
Con lo cual, estabas esperando que de un momento a otro un día tuvieras fiebre, vamos.
Claro, bueno, dicen que a lo mejor que incluso lo hemos podido pasar varios asintomáticos, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, también mi suegra ha tenido un problema hace un año de un ictus, está delicadilla de salud, y tampoco la ha ido a ver. Ahora, bueno, ya ha pasado un tiempo, posiblemente esta semana, pues a lo mejor en algún momento pueda verles ya, pero bueno, con ese miedo de no querer contagiarlos, claro.
¿Lees o ves series?
Pues hago de todo. Hago de todo. He visto bastante fútbol. Fútbol del español.
Claro, eso es trabajo, eso no vale.
Eso es trabajo. Sí, he visto series. Mira, me acabo de ver ahora en este fin de semana me he tragado La Casa de Papel, la cuarta temporada. Que soy un fan acérrimo y estoy leyendo un libro ahora de John Grisham, bueno, La Herencia, me gusta mucho este escritor. Y bueno, y...
Ha tenido mejores épocas, yo esta no la he,
sí,
no la he leído, pero
sí,
los cinco primeros
sí
eran para borrarse esos y luego ya...
Sí, mira, yo leí El Cliente,
claro,
Tiempo de Matar, he leído varias, y la verdad que esta no está mal, ¿eh? Si te gusta, no, te la recomiendo.
Apunto.
Llevo bueno, 150 páginas, todavía no llevo ni la mitad del libro, y no está mal, está en la línea de los primeros que escribió. Y nada, y un poco disfrutando también, pues, de mi hija, de mi hijo, que a pesar de que son mayores, pues estar aquí un poco con ellos, haciendo faenas de casa, también a mi mujer, en ese sentido, pues haciendo de todo un poco, la verdad.
Haciendo faenas en el sentido literal, que cada vez que vas a hacer algo, los topeas, ¿no?
Casi, bueno, por lo menos aspiro en ese sentido, aspirando, no es muy difícil, pero no, meterme en tema de lavar o algo de eso, no, soy un auténtico desastre, pero sí, bueno, intentas un poco organizarnos entre los cuatro, ¿no? También mis hijos colaboran y un poco organizarte el día, porque creo que tienes que planificarlo. También, pues bueno, por ejemplo, mira, hoy me dedicaron...
¿Tienes problemas de sueño? Que estábamos hablando de que muchos estamos con sueños alterados.
Sí, también. A ver, yo normalmente suelo dormir poco, Yo soy de los que duermo 6 horas, 7 como mucho. Me suelo levantar temprano, 7:30.
O sea, estás loco, vamos.
Sí. Pero bueno, aprovecho, mira, tengo la suerte que estoy aquí, tengo un pequeño gimnasio en casa, hago deporte cada día, intento hacer. Y bueno, planifico el día después. Pues bueno, mira, hoy precisamente me he dedicado a llamar a un jugador de 1-1. Todavía me queda alguno que mañana hablaré con él. Todos los lunes nos reunimos por videoconferencia, jugadores y cuerpo técnico. Otras 2 veces por semana me reúno con el cuerpo técnico también. Hablamos y bueno, un poco se te va, planificas el día y se te va yendo.
Y como si esto fuera un programa de deportes, aunque el fútbol sea lo de menos, si no pudiera terminarse la temporada... Si no pudiera, que se va a hacer todo lo posible porque se termine. A mí todas las soluciones me parecen injustas. O sea, vale la última clasificación que se haya jugado, me parece injusto. Porque no le das el derecho al segundo a intentar coger al primero o al que está en descenso
está
a intentar
claro.
salir. Pero también
está
parece
claro.
injusto decir no vale para nada. Porque, oye...
Está claro.
Entonces,
sí.
¿tú qué verías menos injusto de las dos cosas?
Pues no lo sé, Paco. Si te...
claro.
¿Qué te voy a decir? En plan egoísta, ¿qué te diría?
Claro,
pues si
claro.
Que no sirviese para nada. Yo lo que quiero es jugar. Yo creo que, a pesar de que nuestra situación podría ser una situación ventajista, el hecho de decir, pues bueno, que no se juegue más y ojalá que el español no descendiese y nos saliésemos beneficiados, todos queremos jugar, pero sí que es cierto que no pienso nada en ello. Sí que es verdad que planificamos entrenamientos de cara a los jugadores para que sigan, bueno, dentro de lo que cabe, haciendo un ejercicio físico, para pensando que vamos a volver a jugar. Pero no me para pensarlo porque creo que la situación es tan dura que lo que menos nos debe importar es el fútbol. Yo creo que lo importante es que se solucione todo esto antes. Lo que sí que es cierto, que yo creo que si se vuelve a jugar, que sea con unas garantías, igual que para toda la población, de que los jugadores no estén en riesgo, de que la salud es lo primero. Y a partir de ahí ojalá juguemos, pero es que no se sabe. Lo que está claro es que va a ser muy extraño, no es nada fácil después de mes y pico, 2 meses, que los jugadores van a estar entrenando en casa, que los que tienen suerte de tener un gimnasio o tienen una casa con jardín bien, pero la mayoría, te digo, de los jugadores del español, que muchos son de fuera, pues viven en un piso y las condiciones no son las más adecuadas para hacer un entrenamiento parecido a lo que es un entrenamiento cuando entrenamos en un campo de fútbol.
Pitu, teníamos muchas ganas de oírte. Volveremos a hablar de fútbol,
vosotros,
algún día.
Hombre, seguro, claro que sí. Me alegro un montón de que estéis todos tan bien. Os mando un abrazo muy fuerte, que os tengo ya a salir mucho cariño y que, bueno, que ojalá salgamos muy rápido de esta situación.
Sí, pero no has dicho te quiero. ¿Ves? Te habías dicho que lo ibas a decir.
Os quiero.
Te queremos, Pitu.
Que me lo he pasado genial con vosotros.
Un abrazo gigante.
Un abrazo.
Cuídate mucho. Chao,
adiós,
chao.
Igualmente. Adiós.
6:49. Pues para todos aquellos oyentes que no habían escuchado la entrevista que ayer realizaron nuestros compañeros de Tiempo de Juego con el Pitu Abelardo, pues ahí la tienen. Hay algo que sí que es verdad, que yo no estoy muy de acuerdo en ese sentido. Es decir, si hay que tener, se empieza la liga o se reanuda la liga y hay que tener esa prioridad con los jugadores, hay que tenerla con todo el mundo. Y por lo tanto, si se puede jugar, que se juegue con público. Es posible que haya que separar un poco a la gente, que de un estadio de 30 solo puedan ir 15. Pero ya es algo. Y estas cosas creo que también habría que valorarlas. Pero yo sigo diciendo que la liga se tiene que declarar totalmente anulada, y lo llevo diciendo desde hace ya mucho tiempo, sin descensos y sin ascensos. Lo sentimos, pero la situación está muy por encima de todo esto. Ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Recuerden, www.ferran.es, www.ferran.es. Mañana tenemos nuestra tertulia de cada martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 93-648-00. Nos quedan 10 minutos para poner el punto y final a este programa de hoy, lunes 6 de abril. Estamos a una semana de la mona. Y la mona, mañana hablaremos de la mona. Para todos aquellos que quieran una mona, pueden encargarla, como siempre, en Bese Chocolate. Hacemos una pausa y nos vamos a Boquer la Boquería.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
¿Quieres tener la mejor carne de Barcelona? ¿La quieres tener en casa, tranquilamente, sin desplazarte? Lo puedes hacer gracias a Boquet La Boquería. Tienes un WhatsApp para llevarte ese chuletón que te puedes comer tranquilamente en casa. Ese WhatsApp al que tienes que decir, oye, pues necesito, pides información, para que sepas que no solo hay chuletones, hay muchísima más carne en Boquet La Boquería. 646-27-7159, 646-27-7159, el WhatsApp de Boquet La Boquería, y también lo puedes hacer online a través de www.boquet.es. Una vez que haces el pedido, te lo llevarán a casa y tú luego, mientras lo haces, te lo comes o acabas de comerlo y le haces una fotografía a los huesos. Pero que siempre se vea luego la foto de Boquet, o el ticket, o la bolsa de Boquet. Todo esto le haces una fotografía, lo que a ti más te guste, lo que a ti más te apetezca, y la cuelgas en Instagram, en Boquet BCN. Y cuando pase toda la pandemia, estemos ya, podamos ir tranquilamente a la boquería, ir también a ver a nuestros amigos de Bar Pinocho, haremos un sorteo para que uno o dos oyentes que hayan hecho el pedido a través de Boquet La Boquería con este servicio a domicilio, a través, y que cogen la foto en Instagram, tengan una comida, la mejor comida, con el mejor chuletón allí en el restaurante de Boquet La Boquería. Recuerden, a través del WhatsApp 646-277159 o también online www.boquet.es. 6 minutos para llegar a las 7, hacemos la última pausa y nos vamos a Rombus.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Miri, miri, miro.
Las tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números. 93-834-2811, 93-834-2812, 93-834-2814, 93-834-2815, 93-834-2816, y 93-834-2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Miró. Especias y conservas Dani.
minutos para poner el punto y final a la edición especial, como siempre, de Tiempo de Español, de 6 a 7 hasta el 8 de abril. Luego veremos si sigue siendo de 6 a 7, recuperamos el horario habitual. Pero, en principio, repito, como ya comentamos la semana pasada, hasta el 8 de abril, hasta el miércoles, Tiempo de Español de 6 a 7 de la tarde. Hablamos de Rombus y de ese gran servicio de ayuda a la obtención de las líneas de crédito a empresas y pymes que te va a ayudar a través de Rombus a conseguirlas. Ya sabes que Rombus es una gran empresa de gestión patrimonial, asesores pericos. Teléfono de Rombus para tener cualquier tipo de información, de asesoramiento, de ayuda, de apoyo. 93-410-5156, 93-410-5156. También puedes escribir un mail a info@rombusgc.com. Estamos en plena temporada ya de declaración de renta. Si de verdad, además, casi el 70% de la gente le devuelve el dinero cuando hace la declaración, Hacienda le devuelve dinero. Por lo tanto, si necesitas ese dinero, pues haz la declaración. Si tienes alguna duda o te sale a pagar, pero crees que puedes hacer que te salga a devolver, consulta con Rombus y te van a ayudar, de verdad. Consulta siempre con esta gran empresa de gestión patrimonial que ha abierto, repito, ese nuevo servicio de ayuda a la obtención de las líneas de crédito a empresas y pymes. Y si eres autónomo, por supuesto, también consulta con Rombus, porque Rombus te va a ayudar, te va a asesorar en todo lo que tú necesites. Teléfono de Rombus para ponerte en contacto con esta gran empresa de gestión patrimonial, 93-410-5156, 93-410-5156, o escribe un mail a info@rombusgc.com. El miércoles tendremos también nuestro especial Rombus para que tanto Robert o Soli nos expliquen un poquito en qué consiste esta línea de crédito a empresas y pymes que te van a asesorar a través de Rombus. Y también hablaremos del femenino el próximo miércoles en Rombus. Mañana, martes, también tenemos nuestra tertulia, como siempre, de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Nos quedan menos de tres minutos para poner el punto y final al programa de hoy. También les recuerdo que Bielsa Optics está cerrado. Lo digo por si algún oyente que el otro día me dijo: oye, es que necesito ir a revisarme la vista. Ahora Bielsa Optics está cerrada desde el 15 de marzo. Lo digo por si alguno tenía la intención de ir. Pero cuando pase todo esto, revísense la vista, por supuesto, en Bielsa Optics, en la calle Pintor Mir número 3, cerquita del Paseo Maragall. Ya saben que está casi tocando la Plaza Ibiza en Horta, porque los mejores optometristas de Barcelona los vas a encontrar en Bielsa Optics. Siempre, si tienes algún problema en la vista, Bielsa Optics. Recuerden que ahora está cerrada Bielsa Optics por el decreto ley, y por lo tanto, no sé si ellos podrían abrir o no en un momento, que yo he visto alguna óptica abierta, pero era algo que cada uno podía también tomar su decisión personal. Así que cuando se abran las ópticas, lo primero que tienen que hacer es revisarse la vista en Bielsa Optics, porque con tanta televisión que estamos viendo, vamos a acabar con unos ojos hinchados. Y te lo van a curar y te van a recomendar lo mejor para tu vista en Bielsa Optics, en la calle Pintor Mir número 3, cerquita del Paseo Maragall. Nos vamos, como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Ahora yo, que vine a ser el mundo.
Ponemos el punto y final a este primer programa de la cuarta semana de confinamiento, programa 4460, donde hemos tenido la oportunidad de hablar largo y tendido y debatir también con el vicepresidente del Real Club Deportivo Español, con Carlos García Pon. Hemos podido escuchar la entrevista que ayer le hicieron nuestros compañeros de Tiempo de Juego a nuestro míster, al Pito Abelardo. Y, por supuesto, acompañarles en esta hora de Tiempo de Español. Y todo esto es posible gracias a nuestro compañero Sergio López en los mandos técnicos. Nos vamos, volvemos mañana, como siempre, con una buena estrella y con una esperanza. Y esa esperanza de que poco a poco vayamos encontrando ese final del túnel para volver a hacer, si podemos, una vida como la que teníamos antes de todo este grave situación de la pandemia. Nos vamos con Estrella Damm. Hasta mañana. Como siempre, que sean ustedes muy, muy felices.